Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Actores y Noticias. De lunes a viernes, lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Noticias, entrevistas, reportajes, espectáculos, deportes, cine, cultura, música. Actores y noticias en Radio Universidad Central.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos este nuevo resumen informativo aquí a través de Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. No se olvide que también nos puede acompañar a través de nuestra señal online. Estamos en radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl, para que no solo nos escuche en el 107.1, sino que también nos pueda estar acompañando en la señal a través de nuestro sitio web. Se lo reitero, radio.ucentral.cl. También estamos en las redes sociales, nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí estamos como Radio U Central para que nos siga y se siga, por cierto, informando junto a nosotros y de todo lo que pasa con la programación habitual del 107.1. Hoy en Actores y Noticias vamos a estar ahondando lo que pasa en este nuevo, lo que pasó más bien dicho con este nuevo balance emitido por el Ministerio de Salud, en el que se dio cuenta del aumento en los contagios nuevamente y que peligrosamente ya pasamos el millón de casos totales desde el inicio de la pandemia, cuando llega a nuestro país, en este caso en marzo del año pasado. De eso y mucho más en este nuevo resumen informativo aquí en Actores y Noticias. Mucha información relacionada al coronavirus, también desde el punto de vista internacional. De eso y mucho más en esta nueva revisión. Bienvenida, bienvenidos. Y ya se lo comentaba, pasemos al detalle directamente de lo que ha ocurrido durante este balance diario realizado este jueves 1 de abril. El Ministerio de Salud dio cuenta de 7.830 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De estos 7.830 casos, hay 5.292 con síntomas, 1.844 casos asintomáticos, 694 de ellos sin notificar. En total, con estos 7.830 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, nuestro país llega a la cifra total de 1.003.406 casos totales desde que llega la pandemia a Chile en marzo del año pasado, de los cuales 42.900 están en etapa activa y se han recuperado 936.000. Lamentablemente, 193 personas fallecieron a causa del virus en las últimas 24 horas, dando un total de 23.328 víctimas fatales en las últimas, o sea, no en las últimas 24 horas, sino que desde también que llega el virus a nuestro país, una situación complicada que afecta no solo al proceso de trabajo que ha llevado a cabo el Servicio de Salud Pública para la lucha contra el virus, sino que también derrumba en parte el positivo proceso de vacunación, lo nubla, lo deja opaco, porque la situación es con un contraste bastante brusco. Veamos lo que pasa con las camas críticas. Hay 3.776 camas críticas habilitadas, pero hay 159 camas críticas disponibles. A nivel nacional hay 2.729 hospitalizados, de los cuales 2.358 se encuentran conectados a ventilación mecánica. Lo que preocupa es que hay 159 camas críticas disponibles. De acuerdo a lo que dijo el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, se está trabajando, por cierto, para que este número aumente, sobre todo en las camas críticas que se encuentren habilitadas. ¿Qué pasa con los exámenes PCR? Se han realizado en las últimas 24 horas 69.121 exámenes PCR, dando un total de 11.200.000 exámenes realizados desde que llega la pandemia. Además, la positividad fue menor a la de ayer, pero se mantiene en el 11,02% a nivel país y en la región metropolitana alcanza el 11%. Panorama complicado, delicado, en un ambiente de 188 residencias sanitarias con 14.000 cupos y hay 7.700 personas en las residencias. Un complicado panorama que afecta a todo el territorio nacional y que nos invita, por cierto, a seguir cuidándonos, seguir manteniendo las precauciones, porque el panorama es oscuro, no es muy optimista, de acuerdo a las últimas cifras en esta segunda ola que afecta a nuestro país en un ambiente bastante, bastante complicado. El llamado, por cierto, a seguir respetando las medidas sanitarias. Un balance del coronavirus que dejó más anuncios todavía. De hecho, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció la extensión de la banda horaria del programa Elige Vivir Sano, que va de lunes ahora, de lunes a domingo, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Esto de lunes a domingo para que se pueda salir a realizar actividad física, que va desde caminar o correr, trotar, hacer ejercicio en la vía pública sin la necesidad de obtener un permiso. Esto es entre las 6 y 9 de la mañana de lunes a domingo, de acuerdo a lo anunciado por la subsecretaria de Salud Pública. Entre los otros anuncios que dio la subsecretaria estuvo también los avances y retrocesos en el plan paso a paso. Dentro de los avances pasaron, por ejemplo, la región de Tarapacá avanza a transición la comuna de Pica. En la región del Biobío avanza Tirúa con Tulmo a transición. Avanzan a preparación en la región del Maule, Licantén. Pero hubo más retrocesos en esta ocasión. A transición retrocedió la región de O'Higgins, Marchigüe. En la región de Ñuble, Portezuelo. Pero donde hubo más cantidad de comunas que retroceden fue en el proceso de cuarentena. Retrocedieron a cuarentena en la región de Coquimbo, Paihuano, en la región de Valparaíso, Papudo, Catemu, Santo Domingo, Quintero, en la región de O'Higgins, Codegua, en la región del Maule, Río Claro, Pelarco, Romeral, Cauquenes, Gualañé, Constitución, Longaví, en la región de Ñuble, Copquecura, en la región del Biobío, Nacimiento, en la región de la Araucanía, Nueva Imperial, en la región de Los Lagos, Cochamó, Chonchi y Dalcahue, como parte de los anuncios en cuanto a los retrocesos, avances y retrocesos en el plan paso a paso dado a conocer en este caso por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en este nuevo balance diario por COVID-19. Bueno, y donde hubo también otros detalles que comentar respecto a el anuncio realizado, a los anuncios, porque fue una jornada de muchos anuncios lo que se presentó durante este mediodía en el nuevo balance del COVID-19 del Ministerio de Salud, fue estas nuevas medidas restrictivas en el plan paso a paso dados a conocer por la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Sobre, por ejemplo, las actividades esenciales, se contemplará como actividad esencial a quienes desempeñen funciones que no pueden ser realizadas telemáticamente y que son imprescindibles. Quedan fuera de los trabajos o actividades esenciales labores administrativas, contables, financieras y de asesorías y consultoras. Esto para quienes necesiten pedir, por ejemplo, los permisos únicos colectivos, no corresponderá en este caso para aquellos funcionarios que se desempeñan en labores administrativas, contables, financieras y de asesorías, en este caso, y consultoras. Para la obtención del permiso único colectivo se deberá informar el total de trabajadores de la empresa, número de trabajadores esenciales que requieren permiso único colectivo, labor que realizan los trabajadores. Además, con respecto a las todas estas medidas que comienzan a partir del lunes 5 de abril, sobre el permiso de desplazamiento individual, para las comunas en fase 1 habrá dos permisos individuales semanales. Es importante señalar que solo uno de estos permisos se podrá usar el fin de semana y festivos. Recuerde que el fin de semana solo hay habilitado un permiso. En la semana son 2. Y si usted esos 2 los acumula para el fin de semana, no los puede usar los 2. Puede usar solo 1. Y también solo 1 de estos permisos se puede usar los fines de semana. Si efectivo, ya lo tengo que dejar claro porque siempre hay confusión en ese punto. Sobre los cultos religiosos, en fase 1 habrá máximo de 5 personas que puedan asistir a esta actividad religiosa, sobre todo en este tiempo de Semana Santa, donde se desarrollan muchas actividades de esta índole. También se restringe la definición de bienes esenciales de uso doméstico. De acuerdo a lo que da a conocer la subsecretaria, son aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio en comunas que se encuentran en fase 1 o 2 del plan paso a paso y que son imprescindibles para la subsistencia: alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación, funcionamiento y seguridad del inmueble. También se eliminan giros esenciales de manera temporal. Por ejemplo, se elimina la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado, venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos, entre otros artículos. Dentro de las otras medidas también que fueron anunciadas en este nuevo balance, se encuentra el cierre de fronteras durante todo abril. Esto corre para chilenos y extranjeras y extranjeros residentes. Además, se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes. Y en el caso terrestre, para los conductores de camiones, el ingreso por la frontera terrestre se exige un PCR de máximo 72 horas, exámenes aleatorios de antígenos, todo esto hacia los choferes que día a día, ¿no es cierto?, llegan a nuestro país a través de las diversas fronteras. Y lo último, que fue también lo más importante dentro de todo lo importante que se anunció en este nuevo balance, tiene relación con el toque de queda, y ponga mucha atención. El toque de queda, el comienzo del toque de queda será a partir de las 21 horas en todo el territorio nacional hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Ya no será a partir de las 22, a partir de las 21 horas comenzará el toque de queda en todo el territorio nacional. Un balance cargado de información en un día en que se supera el millón de portadores del COVID-19 desde que llegara a nuestro país, con cerca de 8.000 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas. En este nuevo balance que deja más preocupación que tranquilidad en 2 semanas ya completadas, ahora con 7.830 nuevos casos, 2 semanas cuyo promedio va entre los 7.000 casos, una situación complicada que preocupa, por cierto, a los expertos en la materia, los científicos, especialistas de la salud. Así que bastante complicado el panorama que se nos avecina, y el llamado que hacen las autoridades, que debemos hacer todos también como ciudadanos, es a seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos, evitar salir si no es necesario, no salir tan lejos tampoco, en el caso de que tenga que salir, buscar una alternativa a los problemas que nos puedan aquejar en el domicilio, y evitar el contacto físico con las otras personas, no reciba visitas, no realizar fiestas o reuniones familiares, por más que uno las quiera realizar, ¿no? Pero el llamado que hacen las autoridades es a evitar los contagios cuidándonos. El alcohol gel, la mascarilla y la distancia social, al menos 1.5 metros de distancia de las otras personas. Se ve complicado muchas veces en el transporte público, pero bueno, quizás ahí es complicado, pero por fuera siempre hay que tratar de ir ayudando, aportando, porque de esa es la única manera en que se puede llegar a un buen puerto y podemos finalmente ir declinando, ir bajando esta segunda ola de contagios en nuestro país. Bien, y aquí en temas comunales, en Santiago casi 1.400 infracciones por ruidos molestos han sido cursados durante la pandemia en la comuna de Santiago. Se trata de distintos servicios implementados en la comuna para prevenir delitos e incivilidades en conjunto con carabineros. entre que destaca la fiscalización de fiestas clandestinas y emisión de ruido molesto, es un trabajo que ha realizado personal de seguridad municipal. También se han cursado 352 multas a personas por no cumplir las medidas sanitarias vigentes, tales como el uso de mascarilla. Además, se han emitido 355 infracciones de tránsito. Carabineros ha realizado 1.146 controles de identidad y se ha detenido a 48 personas. Todas estas cifras se contabilizan desde mayo del año pasado hasta la fecha. A este servicio especial se suman otros en barrios puntuales, lo que ha permitido focalizar los patrullajes preventivos y la acción, en este caso, policial, incluyendo controles vehiculares de comercio ambulantes ilegal, fiscalización de cumplimiento de medidas sanitarias y de ruidos molestos. Por ejemplo, en el barrio Brasil, desde diciembre a la fecha se han realizado 3.572 controles de tránsito. Se ha infraccionado a 741 vehículos. Además, hay 405 multas por no usar la mascarilla, 105 por ruidos molestos, 146 por no acatar el toque de queda y 11 por el comercio informal. Y aquí, donde están los estudios de la radio, muy cerca, ¿no? En el barrio Santa Isabel, donde el servicio focalizado funciona desde marzo, se han realizado 422 controles vehiculares, se cursaron 277 multas de tránsito, 10 infracciones por ruido molestos, 48 por no usar la mascarilla y se ha logrado la detención de 14 personas, incluyendo a una banda dedicada al tráfico de drogas, escuche, bajo la modalidad de delivery. Un panorama complicado aquí en la comuna de Santiago que se suma a lo que ocurre en el resto del país, por cierto, con estas fiscalizaciones, con las detenciones y las multas que suman y siguen por las fiestas clandestinas tan habituales, tan comunes e irresponsables, porque no tienen otra calificación, que ocurren en estos tiempos de cuarentena. Político también hay movimiento respecto a lo que ocurre con el tercer retiro. A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, emplazó al gobierno a que abra el camino al tercer retiro del 10% de las AFP sin la necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, con el fin de ayudar a la población que se ha visto afectada por la pandemia y que no tiene acceso a los beneficios estatales. El exministro de Defensa señaló que le pide al gobierno que, ante el difícil escenario económico, lidere el proyecto del tercer retiro del 10%. También le solicitó que no recurra al Tribunal Constitucional para bloquearlo. También se refirió a la propuesta del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de retirar fondos desde el seguro de cesantía, agregando que pide que se dé una respuesta formal a la propuesta de Joaquín Lavín en cuanto a permitir el retiro de fondos desde el seguro de cesantía, que se apoye o descarte, pero con argumentos. Además, solicita que respecto de las ayudas estatales, pide al gobierno que se entregue un ingreso de emergencia universal de 500.000 pesos al 80% de los hogares chilenos, sin requisitos. En tanto, el candidato al sillón presidencial solicitó al gobierno un fondo de garantía para pequeños empresarios, un FOGAPE, que apoya a las pequeñas y medianas empresas que no reciben el apoyo del Estado, con el fin de que se habiliten recursos a través de Cercotec y Corfo y de Banco Estado, en este caso también aplace los créditos por al menos 6 meses sin la acumulación de intereses. El alza en los contagios, ya sabido, provocó, por cierto, que el gobierno iniciara esta idea y la enviara al Congreso Nacional, la idea de postergar las elecciones que estaban anunciadas para este 10 y 11 de abril. Bueno, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado votará finalmente en particular el proyecto que busca postergar las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo. La instancia ya aprobó la reforma en general durante la noche del miércoles. Antes de eso, la iniciativa del gobierno había sido aprobada por la Cámara Baja en medio de un intenso ambiente de negociación. Diputados de Chile Vamos acusaron que la oposición incumplió un acuerdo político respecto a la suspensión parcial de la campaña electoral. Desde el bloque opositor desconocieron lo anterior, señalando que en ningún momento se zanjó una postura definitiva. Finalmente, los diputados, en este caso, respaldaron el cambio de fecha y establecieron el siguiente cronograma. Los alcaldes y concejales asumirán el día 28 de junio. La segunda vuelta de los gobernadores se realizará el día 13 de junio. Estos asumirán el 14 de julio. La primaria presidencial, en tanto, sería el 18 de julio. Más allá de la fecha, también se debían despejar los nudos del debate. El principal, la campaña electoral, lo que tiene relación con los pagos. La oposición quería suspenderla completamente, pero el oficialismo buscaba que esto no fuese así. Lo que fue criticado por algunos diputados, dando a conocer que existiría desventaja financiera. Tras intensas negociaciones, algunos diputados de manera transversal aseguraron que había salido humo blanco, un acuerdo para que no se rechazara la suspensión de la campaña y un punto intermedio. Era una indicación que establecía 3 semanas de suspensión y el plazo restante se destinaba a que brigadistas de candidatos salieran a las calles. Sin embargo, esto no se respaldó por el desmarque de algunos diputados opositores. El UDI Juan Antonio Coloma acusó que se incumplió un acuerdo, lo que fue desconocido por la diputada del PPD, Andrea Parra. Así y todo, se espera que durante esta jornada entonces continúe el debate para la votación final de este proceso que busca el aplazamiento de las elecciones para los días 15 y 16 de mayo próximo. En áreas policiales, un hombre se encuentra detenido tras asaltar una tienda al interior de una estación de servicio en pleno centro de Valparaíso. En sus registros ya poseía 22 detenciones por otros delitos. Todo habría iniciado cuando un hombre hizo ingreso a una tienda de conveniencia ubicada en Urriola con Errázuriz y tras una maniobra de distracción habría sustraído distintas especies desde las estanterías. En ese momento, la supervisora de dicho local intentó cerrar rápidamente la puerta de acceso a la tienda, acción que fue percibida por el hombre, quien forcejeó con la trabajadora para luego salir corriendo. Fue en esa avenida donde un carabinero que se trasladaba sobre su motocicleta se percató que un desconocido corría con una bolsa de basura cargada con objetos, el cual además era perseguido por un trabajador del servicentro. Allí se inició esta persecución hasta que lo detuvieron. 22 detenciones por distintos hechos tenía esta persona que fue arrestada por carabineros. Saludamos a esta hora a quienes nos están acompañando en el corazón de Santiago en Radio U Central 107.1 FM y no se olvide que también nos puede escuchar en nuestra señal online radio.ucentral.cl y seguirnos en las redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Radio U Central. Pasamos a revisar información internacional. 4 personas, entre ellas un niño, murieron luego que un hombre abriera fuego en un edificio de oficinas en la ciudad de Orange, al sur de Los Ángeles. Este nuevo tiroteo se produjo después de 2 ataques recientes de similares características, los que han dejado un saldo total de 18 muertos en Estados Unidos y avivan cada vez más el debate sobre la proliferación de armas en el país. Según el diario Los Angeles Times, efectivos policiales recibieron disparos al llegar al lugar, por lo que también hicieron uso de sus armas de fuego. El atacante, cuyas motivaciones se desconocen hasta el momento, resultó herido de bala tras la intervención de 2 uniformados y se encuentra en estado crítico. La policía busca aclarar si las lesiones del sujeto se produjeron durante el enfrentamiento o si él mismo se las infirió. No se tienen mayores detalles sobre las víctimas mortales del ataque, pero sí se sabe que una 5ª persona de sexo femenino se encuentra herida de gravedad. El tiroteo, que ocurrió en horas de la tarde, tuvo lugar en el último piso de un edificio. En este se encuentran las oficinas de una compañía de seguros, una consultora y una tienda de repartición de teléfonos, según informó un medio de comunicación local. Recordemos el 22 de marzo cuando un hombre mató a 10 personas en un supermercado de Boulder en Colorado. El hecho ocurrió días después de que un sujeto dejara también 8 víctimas fatales en unos salones de masaje asiáticos de Atlanta en el estado de Georgia. Esto también en marzo, el 16 de marzo. una noticia lamentable que debe preocupar también a los miembros que somos parte de América Latina. La tasa de la pobreza en Argentina se ubicó durante el segundo semestre de 2020 en el 42%, con un aumento de la pobreza de 6,5 puntos porcentuales en un año. La situación representa uno de los peores efectos de la recesión que vive el país sudamericano y que se agravó por la pandemia del COVID-19. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la tasa de pobreza urbana entre julio y diciembre pasado estuvo 1.1 puntos más que el primer semestre de 2020. Además, 6,5 puntos por arriba de la segunda mitad de 2019, cuando el índice había sido de 35,5%. En tanto, la tasa de indigencia se ubicó en el 10,5%, sin cambios con respecto al semestre anterior, pero con un avance de 2,5 puntos. La tasa de pobreza alcanzada no se registraba desde 2004, momento en el que Argentina aún trataba de recomponerse de la severa crisis económica de 2001 y 2002. La medición, cuyos resultados se difundieron, tiene en cuenta el nivel de vida de los 31 centros urbanos más poblados del país. Esto abarca a 28,5 millones de personas sobre una población total en Argentina de 45 millones de habitantes. La estadística oficial señala que a finales de diciembre pasado se encontraban por debajo de la línea de la pobreza 12 millones de personas, cerca de 2,1 millones más que a finales de 2019. Brasil aprobó el uso de emergencia de la vacuna anti-COVID Janssen de dosis única, la cuarta autorizada en un país que vive la fase más letal de la pandemia. El regulador sanitario brasileño avaló por unanimidad que la vacuna de la filial estadounidense Johnson & Johnson sea administrada de emergencia. Esta estará destinada a los grupos prioritarios hasta que su uso a gran escala sea aprobado. El gobierno de Jair Bolsonaro firmó hace dos semanas con la farmacéutica la compra de 38 millones de dosis de Janssen. Pese a esto, las vacunas no llegarán al país recién hasta agosto. Desde el punto de vista logístico, la vacuna de Johnson & Johnson es considerada la más atractiva del mercado. Estas no requieren una cadena de frío extremo y, sobre todo, es una única dosis. Por ahora, Brasil solo aplica la vacuna china CoronaVac con permiso para uso de emergencia y la sueco-británica de AstraZeneca. Ambas se producen en el país sudamericano por el Instituto Butantan de Sao Paulo y la Fundación Fiocruz de Río de Janeiro, respectivamente. Anvisa autorizó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, pero los 100 millones de dosis que compró el gobierno llegarán entre abril y mayo. La vacunación en Brasil arrancó el 18 de enero, más tarde que en otros países de la región como Argentina y Chile. Hasta ahora cerca del 8% de los 212 millones de brasileños recibieron la primera dosis y 2,3% están completamente inmunizados. Los análisis atribuyen esta lentitud de la campaña de inmunización a la tardanza del gobierno de Bolsonaro, quien durante meses minimizó la gravedad de la enfermedad. Muy bien, y de esta forma llegamos al final de este resumen informativo. Gracias por acompañarnos. Siga la sintonía del 107.1. También siga cuidándose, que la situación de la pandemia está complicada. Agradecemos a Luis Felipe Buletich, que nos acompañó en los controles, y quien les habla, el periodista David Valenzuela. Les agradezco su compañía. Que esté muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Hasta mañana a esta misma hora.